107.9. Radio Azuqueca. Radio Azuqueca. Informativos.
Buenas tardes. Hoy dedicaremos gran parte de este informativo al acto celebrado en la tarde de ayer en la Casa de la Cultura con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se conmemora cada 25 de noviembre. Durante el mismo, el alcalde de Azuqueca de Henares, Pablo Bellido, afirmó que toda la sociedad unida, tanto colectivos, asociaciones, instituciones, representantes de los grupos políticos, como ciudadanos y ciudadanas, debe luchar para acabar con la desigualdad que sustenta las injusticias y los malos tratos. Además, la jornada, que contó con la participación de una veintena de colectivos locales, sirvió para entregar los premios del tercer certamen de cartas que convoca por tercer año consecutivo la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de la localidad. En unos momentos les ampliamos esta noticia, pero antes les avanzamos en titulares otros temas de este viernes 26 de noviembre. La Espiga de Oro afronta su recta final con las dos últimas obras del programa, En Casa en el Zoo, que sube mañana al escenario de la Casa de la Cultura, y Siempre Fiesta, que el domingo cerrará la edición número 27 de esta muestra. Y repasaremos los partidos que van a disputar este fin de semana los equipos azulenses. Comenzamos nuestro especial dedicado al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Para conmemorar esta fecha, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares organizó en la tarde de ayer varios actos en la Casa de la Cultura. Durante la jornada, el alcalde Pablo Bellido pidió la implicación de toda la sociedad, colectivos, asociaciones, instituciones, representantes de los grupos políticos, ciudadanos y ciudadanas, para acabar con la desigualdad que sustenta las injusticias y los malos tratos. Escuchamos sus palabras.
Para decir todos juntos, colectivos, asociaciones, instituciones, representantes de los grupos municipales, ciudadanos y ciudadanas, no a la violencia de género, no a la violencia machista, pero también para romper el silencio que en muchas ocasiones la sustenta y la protege. La violencia puede ser física, con los golpes, puede ser psicológica, humillación, y también puede ser la indiferencia, la invisibilidad. Pero siempre se sustenta, ante sus raíces, en la desigualdad. La desigualdad que no es algo reciente, que es algo que ha estado siempre en la historia. La aparente superioridad de los hombres frente a las mujeres.
El primer edil recordó que en lo que va de año ya son 64 las mujeres asesinadas por violencia machista. Pablo Bellido también lamentó otros casos de desigualdad, como por ejemplo los 130 millones de niñas que no están escolarizadas por el mero hecho de ser mujer.
Este año en España llevamos ya nada más y nada menos que 64 mujeres asesinadas por violencia machista. Pero también son miles las que han sido humilladas de otras maneras. Y también tenemos que recordar que vivimos en un mundo donde hay nada más y nada menos que 130 millones de niñas sin escolarizar solo por el hecho de ser mujer, o donde hay muchos millones de niñas y de mujeres que sufren y padecen la mutilación genital solo por el hecho de ser mujeres.
Pablo Bellido aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje a los maltratadores, asegurando, y citamos textualmente, que toda la sociedad está unida para perseguirles y condenarles. Además, también se dirigió a las víctimas y les ofreció la ayuda de toda la sociedad para escapar de la violencia.
Es muy importante que le mandemos un mensaje claro a los maltratadores, y es que nos repugna su actitud, sentimos desprecio ante ellos, y toda la sociedad está unida para perseguirles y para condenarles. También un mensaje importante a las víctimas, y es que nos sentimos con ellas víctimas de la violencia y sufrimos cada golpe, pero también que estamos juntos dispuestos a luchar de la mano para salir de esta espiral de violencia y para conseguir la libertad.
Asimismo, el alcalde lanzó el siguiente mensaje de esperanza a las víctimas.
Sé que toda esta unidad de la sociedad de la riqueza, de los colectivos, de las asociaciones, de las instituciones, de los partidos políticos y, desde luego, sobre todo, de los ciudadanos y ciudadanas, esta unidad puede ser la luz que proteja y que avale la búsqueda de la libertad de muchas mujeres más cerradas.
Pablo Bellido dio lectura al manifiesto que proclama el compromiso de Azuque Cadenares con la igualdad y su rechazo a la violencia contra las mujeres. Bajo el lema "Por una vida digna, libre y sin violencia", el texto afirmaba que algo tan importante como la lucha contra la violencia de género bien merece el esfuerzo colectivo de toda la sociedad.
Los pasos dados nos llevan en la dirección correcta, aunque sabemos que queda mucho camino por recorrer. Y para que ese camino no sea menor de torno, debemos enfrentarlo todas y todos juntos. Las administraciones públicas, los centros educativos, las asociaciones, los que aquí estamos y los que podamos ganar para la causa. Porque algo tan importante como la lucha contra la violencia de género bien merece el esfuerzo colectivo de toda la sociedad, de los hombres y las mujeres que queremos en una sociedad libre de malos tratos y de discriminación.
El manifiesto también condenaba todos y cada uno de los crímenes machistas cometidos hasta hoy y reconocía el coraje y la valentía de tantas mujeres que día a día logran superar el miedo y las barreras para rebelarse contra su maltratador y llevarle ante la justicia. Escuchamos de nuevo a Pablo Bellido.
Condenamos todos y cada uno de los crímenes machistas cometidos hasta hoy y mostramos el reconocimiento al coraje y la valentía de tantas mujeres que día a día logran superar el miedo y las barreras para rebelarse contra su maltratador y llevarle ante la justicia. Al mismo tiempo, reiteramos nuestro compromiso por seguir trabajando para erradicar la violencia de género, reconociendo el trabajo coordinado de las instituciones y personas implicadas directamente en la protección y ayuda a las mujeres maltratadas. Y, una vez más, hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad a sumar sus fuerzas en la eliminación de esta lacra.
Por su parte, la concejala de Igualdad, Sagrario Bravo, destacó que el formato elegido para la celebración de este acto contra la violencia de género reflejaba lo que debe ser la lucha a favor de la igualdad, una lucha en la que participe toda la sociedad.
El acto con el que en la Azuqueca queremos conmemorar este 25 de noviembre tiene el mismo formato que creemos que debe tener la lucha en favor de la igualdad. Es decir, la igualdad contra la violencia. Es un acto en el que participa el Ayuntamiento, con los tres grupos municipales que en él están representados, y en el que participan las asociaciones, los hombres y las mujeres, porque todos formamos la sociedad y a todos compete que la sociedad que formamos sea cada vez mejor.
En este sentido, más de una veintena de asociaciones de todos los ámbitos, cultural, deportivo, sanitario, de mujeres, solidarias, musicales y educativas, participaron en el acto con la lectura de fragmentos del libro titulado 5x2 igual a 9, 10 miradas contra la violencia de género, que incluye textos de Ángeles Caso, Espido Freire, Eugenia Rico, Lourdes Ventura y Rosa Regás.
Por la participación en este acto de más de una veintena de asociaciones del municipio. Entre ellas están representadas asociaciones de todos los ámbitos, de mujeres, deportivas, sanitarias, solidarias, representantes de las asociaciones musicales, educativas, etc. Son aquellas han querido sumar su voz contra la violencia de género y han querido hacerlo leyendo fragmentos de un libro titulado 5x5 igual a 9. Es un libro que recoge cinco testimonios de mujeres víctimas de violencia de género que a continuación son moderados por Ángeles Caso, Estilo Félix, Rosa Regás, Eugenia Rico y Luis Estrella.
Los fragmentos mostraron diferentes aspectos de la violencia de género. A continuación reproducimos uno que habla de la dependencia emocional que se establece entre la mujer víctima de malos tratos y su agresor.
Los años siguieron pasando lentamente. Ya no hay alegría, ni risa, ni amor, ni nada. Consiguió arrebatarme todo cuando tenía. Mi vida estaba vacía y ya no he conseguido llenarla. Y aún así, era una tarde digna. Seguía necesitándome. Recuerdo que pasaba días sin hablarme aunque yo le preguntara. Y cuando llegaba la noche y él se dormía, sin hacer ruido me tumbaba a su lado y lo abrazaba para no sentirme sola. Ahí solía imaginar que mañana sería diferente, que cambiaría, que ya no había golpes, ni insultos, ni silencios, ni miedos.
Otro texto hacía referencia a la doble cara, de los maltratadores, que con frecuencia se muestran amables con los vecinos, mientras que en casa recurren a la violencia.
Tengo 70 años. Aguanté a mi marido hasta que mis 4 hijos fueron mayores. Y todavía me duele todo por dentro. Él era muy bueno fuera de casa y muy malo dentro. Me casé a los 26 años y mi matrimonio duró 25. Un día dije basta, ya nunca más me volví a callar. Por eso los golpes en dos ocasiones, los insultos, las humillaciones y las broncas diarias. Tenía que cerrar las ventanas para que los vecinos no escucharan su grito. Otro día decidí abrirlas de par en par para que todo el vecindario lo escuchara y que se enteraran de que no era el hombre amable y educado que suponía.
El portavoz del PP en el ayuntamiento, José Luis Moraga, fue el encargado de leer un fragmento que mostraba la visión de un hijo.
Desde el primer día de convivencia juntos, mostró sus cartas a la seguridad y la semana, y en posición de sus ideas, exigencia de su misión. Muy pronto comencé a imponer el miedo a mi madre a través de la violencia psicológica, con amenazas graves y directas. Nunca iba a saber si además tuvo agresiones físicas, aunque las heridas que me duelen solemos llevarlas por ella. Por supuesto, el miedo de mi madre no era únicamente por ella, también por mí y por sus seres queridos, como a todos los agresores de esta época. Y lo peor es que nunca sabes cuándo va a estar la vida. Y eso te hace estar atemorizada todo el tiempo.
Por otra parte, la lectura del portavoz de IU, Emilio Alvarado, señalaba que los malos tratos son reacciones de impotencia.
El matrimonio tan solo duró un año y medio, el tiempo suficiente para comunicarles y tratar de convivir emocionalmente con un ser cuya única manera de vivir sus frustraciones era observar el temor de los que le rodeaban reflejado en sus rostros. A veces pienso que las suyas eran reacciones de impotencia, al no ser capaz de convencer desde el diálogo, por lo que solo le quedaba imponer su voluntad a través de la intimidación. Siempre he creído que sentía intimidación al hacerlo. Muchos de sus razonamientos eran necios y caducos, como la obediencia al esposo, como necesaria virtud en una mujer. Él lo obligó a dejar sus estudios, porque una esposa diligente tiene su lugar en la casa, cuidando de su marido y los niños, no buscándose la vida como una cualquiera necesitada.
María Ángeles Díaz, como portavoz del PSOE, lanzó preguntas sobre qué lleva a algunos hombres a maltratar a sus parejas.
¿Por qué razones no suelen avergonzarse de sí mismos? ¿Quién les ha metido en la cabeza que una mujer, nada más y nada menos que una mujer, es alguien a dominar, a controlar, a someter? ¿De dónde han sacado que una relación de pareja es una relación de poder? ¿Y que ese poder se obtiene mediante la agresividad y la fuerza física? Ideas anormales que, sin embargo, han prendido en millones de hombres a lo largo de la historia. Controlar el cuerpo y la mente de la mujer a gritos y puñetazos. Convertirla en esclava, o aún peor, en un mero objeto que tan solo obedece.
Durante el acto también se procedió a la entrega de premios del tercer concurso de cartas convocado por la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Azuqueca, conocida por sus siglos ANSIP, y bajo el título Vivir nuevamente las esperanzas de un nuevo proyecto de vida de una mujer maltratada. Escuchamos a Sagrario Bravo, concejala de Igualdad.
Una actividad que durante 3 años consecutivos se está organizando en Azuqueca de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas ANSIP. Es el certamen de cartas en el que participan los alumnos y alumnas de secundaria y bachillerato de Azuqueca de Henares.
María José Adán, presidenta de AMSIP, afirmó que la lucha contra la violencia de género comienza desde la educación y también desde la juventud, y además destacó la especial sensibilidad que los jóvenes de Azuqueca tienen hacia los malos tratos.
Para la lucha contra la violencia de género hay que pensar desde la educación, desde la juventud. Nosotras llevamos ya 3 años creyendo en la juventud, creyendo que tienen valores, y estos certámenes nos lo han demostrado.
Beatriz Díaz se proclamó la ganadora del certamen, mientras que Claudia Caldero y Ana Serra fueron finalistas. Por otra parte, el premio al centro más participativo recayó en el Instituto Arcipreste de Ita, cuya clase de 4C obtuvo el reconocimiento al curso que más cartas ha presentado. Reproducimos a continuación un fragmento de la carta de Beatriz Díaz, la ganadora.
Tantas escapadas al hospital han sido hombres que nadie es más que nadie. Y yo no tenía la culpa de tantos golpes. de tantas amenazas, vejaciones y desprecios. Tantas escapadas al hospital me hicieron ver que yo no tenía la culpa de nada, que yo no lo provocaba y que la pareja siempre tiene que perder. Yo y la pareja. Yo me sentía tan poca cosa, tan poco valorada y vacuada a todas horas. Siempre malos tratos en lugar de comprensión, amor y escucha. No hay nada que justifique una pareja.
La carta concluía con un mensaje de ánimo para aquellas mujeres que estén sufriendo malos tratos.
Sin embargo, hoy me siento fuerte y con ganas de gritar al mundo, gritar que puedo ser yo misma, sin máscaras. Quiero, debo y voy a empezar una nueva vida para que pueda volver a soñar. Tengo ganas de sonreír, ese gesto tan natural, tan aparentemente sencillo, que mueve tantos músculos que, por curar, llegar a mi gobierno. Puedo permitirme la ilusión de imaginar mi vida. Como una niña que ve cuentos, ve una casita blanca al lado del mar, con un continuo olor a humedad en el aire. Puede que me atreva a olvidarme con mi nuevo amor, con una familia. Ahora deseo que ninguna mujer vuelva a ser maltratada. Nadie lo merece. La vida es demasiado valiosa. Confío en que hay un grito de esperanza para todas. Podemos encontrar la paz y la energía que nos falta. Yo la quiero pedir. ¿Por qué no intentarlo tú también?
La jornada se cerró con un espectáculo en el que el rapero azudense Corazón Crudo interpretó textos contra la violencia, acompañado por el músico local Guillermo Chicharro y por Marta Gil, una artista gráfica que reflejó sus impresiones sobre el escenario a lo largo del recital, creando una simbólica ave fénix. Cambiamos de tema. La Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro cierra este domingo su edición número 27 con las dos últimas funciones del programa. Ayer ya les avanzamos la obra que subirá mañana a partir de las 8 de la tarde al escenario de la Casa de la Cultura. Nos referimos a En Casa, en el Zoo, de las compañías Arán Dramática y Rechipe Teatro. Por otra parte, el domingo será el turno de la obra titulada Siempre Fiesta, que llega a Azuqueca de la mano de la compañía Cuarta Pared. Javier Yagüe, director y autor del espectáculo, nos va a dar más detalles sobre lo que vamos a ver este domingo a partir de las 8 de la tarde en el escenario de la Casa de la Cultura. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Desde la compañía he visto en la información que facilitáis que Siempre Fiesta es una pesadilla contada con ironía y con humor. ¿Cómo se logra esa mezcla?
Bueno, pues nosotros siempre hemos pensado que el humor no está solamente para pasar el rato, sino que a través del humor podemos mirar la realidad con una mirada diferente, hacer que tomemos lo que vemos en el escenario como un espejo de nosotros mismos y poder reírnos, pero no solamente de otros, sino de nosotros y reflexionar sobre nuestras vidas. Entonces, bueno, lo que ocurre en el escenario justamente es una pesadilla, es una fiesta que se repite continuamente. Entonces, si a uno le dicen hay una fiesta, pensamos qué divertido, pero cuando esa fiesta es continua y uno está siempre obligado a estar en esa fiesta, pues ya deja de ser tan divertido. Y cómo eso está hablando a su vez de cosas más profundas que lo meramente anecdótico, pues es lo que hemos intentado hacer.
En Siempre Fiesta ya nos ha comentado un poco, digamos, cuál es el ambiente que se recrea. Es una comida familiar con seis personajes. ¿Qué representa cada uno de ellos? Porque imagino que habréis intentado pues reflejar un poco la variedad de lo que es la sociedad actual, no sé.
Pues sí, justamente cada personaje encarna como diferentes tendencias. No hay una parte, digamos, más directa, que son esas fiestas a las que todos asistimos de vez en cuando y donde se reúne la familia y vienen los cuñados, los primos, los nietos, lo que no es familia directa, y entonces siempre se dan ese tipo de situaciones donde hay uno que es más pesado, otro que da siempre la nota, uno más arrogante, otro más humilde. Bueno, pues todos esos personajes que son fácilmente reconocibles para nosotros y que cuando pensamos en fiestas, en aniversarios en las que hemos estado, son el tema de conversación, pues están ahí de alguna manera. Pero también esos personajes están hablando de nuestra sociedad, no solamente hablan de una familia, sino de una sociedad que cuando empezamos a ensayar esta obra, de alguna manera estaba en un momento de crisis incipiente, ahora está en un momento de crisis aguda, y justamente estábamos anticipándonos a esta idea de que uno no siempre puede estar de siempre de fiesta permanente, que hay un momento en que las fiestas se acaban y que justamente lo que uno en un momento dado derrocha pues termina volviéndose en contra, ¿no? Todo esto, como decía, con mucho humor, la verdad es que la gente se lo pasa muy bien de principio a fin. pero no deja de darnos como notas sobre nuestras vidas y permitirnos pues ver las cosas con una perspectiva diferente.
No sé si el objetivo o lo que intentáis es conseguir que el espectador pueda identificarse con las situaciones o con los personajes y de ese modo también pues que reflexione y medite, que no sea solo diversión, sino también tenga un poquito de trasfondo.
Claro, yo creo que nuestro teatro es un teatro muy cercano que toca a todo el mundo porque nosotros nos sentimos portavoces de la sociedad en la que estamos, cogemos el metro todos los días, el autobús, vamos por la calle y somos muy permeables a lo que sucede, con lo cual siempre contamos cosas que están muy cercanas a la gente. Por otro lado, tratadas de una manera muy teatral, porque claro, si uno viese en el escenario aquello mismo que ve por la calle, no tendría sentido ir al teatro. Siempre tratamos de utilizar recursos muy teatrales, sorprendentes, que la gente siempre se sorprenda de lo que va a ver, de que una escena le da la vuelta a la anterior, y todo eso es algo que está en nuestras obras. Y sí, como tú preguntabas y yo un poco apuntaba antes, creemos que el teatro tiene una función social también, que a uno le permiten estar en un escenario porque tiene cosas que contar y justamente aprovechamos esa oportunidad para intentar ir más allá de lo meramente anecdótico.
La obra Siempre Fiesta ha sido reconocida con el premio a la mejor escenografía en el Festival de Teatro Ciudad de Palencia 2010. ¿Cómo es esa escenografía?
Bueno, pues la verdad es que es una escenografía muy sorprendente. También a nosotros nos sorprendió justamente el premio porque hemos recibido muchos premios hasta ahora como compañía, pero nunca una de la escenografía. Y esta es una escenografía que parte de una idea muy sencilla, pero justamente es lo que le hace que el público siempre lo mire con ojos nuevos en cada escena, porque es una escenografía que empieza prácticamente vacía y que se va transformando y que se va y que va tomando matices diferentes en cada escena. O sea que el público empieza viendo una cosa y termina viendo otra, y además las transformaciones se van produciendo casi sin darse cuenta, es decir, que de vez en cuando ve que en un sitio que no espera ha aparecido algo nuevo, y eso es algo que también contribuye mucho a este ambiente de sorpresa permanente que buscamos en las obras.
También es importante que el público sepa que aparte del éxito de crítica, pues también los espectadores salen muy contentos. De hecho, Cuarta Pared va, después de Azuqueca, vuelve a Madrid para seguir presentando este espectáculo, ¿no es así?
Pues sí, las programaciones se hacen con mucho tiempo siempre, y cuando llega el momento de terminar, pues hay veces que la obra ya, digamos, ha cumplido su función, pero en nuestro caso hemos tenido la suerte de que terminamos en Madrid a teatro lleno, hemos hecho toda una gira por toda España y vamos a volver a nuestra sala a Madrid porque hay mucha gente que lo ha reclamado. Además, estamos este año celebrando nuestro 25 aniversario y pensábamos que, además de mostrar los proyectos nuevos, el poder hacer que la gente viese una muestra de los últimos trabajos era una buena manera de celebrar ese 25 aniversario, mostrando lo nuevo y lo de antes, ¿no?, que todavía tiene vigencia. Entonces, en ello estamos.
Este texto, Siempre Fiesta, cierra una trilogía dedicada a temas de la sociedad actual. ¿Qué nos puede contar de las otras dos obras que forman parte de esta trilogía?
Bueno, pues son dos obras que también han girado mucho, que han estado en Azuqueca también, Café, después Rebeldías Posibles, ahora Siempre Fiesta, y son obras que consideramos fábulas sociales. Hablamos de la sociedad en la que estamos, cada uno con una temática muy definida, relacionada pues en algún caso con el exceso de normativismo, en otros casos con las adicciones, en otra obra como Rebeldías contra la resignación y la impunidad, en este caso contra, digamos, el ocultar la vista a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y todas tienen ese componente de fábula que hace que puedan ser muy teatrales. Como te decía antes, nos interesa un teatro que no solamente refleje la realidad, sino que la muestre de una manera diferente a como lo vemos cada día, porque también es lo que hace que nuestra perspectiva sea diferente, y eso es lo que une estas tres obras que hemos considerado fábulas sociales.
Ya apuntaba antes que este año celebráis el 25 aniversario de la compañía. ¿Qué balance hacéis de todos estos años?
Bueno, pues han sido años muy fructíferos, muy agradables en un sentido, muy muy exigentes en otros, ya que notamos el peso de esos 25 años a nuestras espaldas, para bien y para mal. Afortunadamente hemos logrado crear una corriente de público, que la gente espere nuestros próximos trabajos con expectación, y eso a su vez nos hace que cara a los próximos 25 años pues nos planteemos nuevos retos, retos que a nosotros nos hagan renovarnos también y que nos permitan no defraudar las expectativas que creamos.
Y para despedirnos me gustaría que animaras a nuestros oyentes para que el domingo se acerquen a la Casa de la Cultura y vean este espectáculo Siempre Fiesta.
Bueno, pues Siempre Fiesta, como todos nuestros espectáculos, es un espectáculo muy directo, que habla directamente al espectador, que le permite divertirse, pero además no tener la sensación de que ha perdido el tiempo, y que le hará pensar cuando salga que la inversión de tiempo ha merecido la pena y le hará ser un poquito diferente al día siguiente.
Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Javier Yagüe, director y autor del espectáculo Siempre Fiesta.
Pues muchas gracias a vosotros y hasta pronto.
Saludo. Les recordamos que ambas representaciones, En Casa en el Zoo el sábado y Siempre Fiesta el domingo, comienzan a las 8 de la tarde y que las entradas se pueden adquirir al precio de 4 euros una hora antes del comienzo de la función en la conserjería del Centro Cultural. Repasamos rápidamente las citas deportivas de este fin de semana. En fútbol, el Club Deportivo Azuqueca juega el domingo fuera de casa contra el Toledo. Por su parte, el Club Fútbol Sala Azuqueca viaja mañana también a Toledo, donde se va a enfrentar al Vargas. En cuanto al baloncesto, mañana a las 6:15 el primer equipo del Club Básquet Azuqueca, que ocupa la segunda plaza de la liga, recibe en casa, ya saben, en el Polideportivo La Paz, ubicado en la carretera de Alovera, al Cervantes, penúltimo en la clasificación. Ya en la previsión del tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia que las bajas temperaturas nos van a acompañar durante todo el fin de semana. De momento, hoy tenemos cielos despejados con una máxima de 8 grados y, atención, una mínima de menos 2. Mañana y el domingo se espera un aumento de la nubosidad, aunque con poca probabilidad de lluvia, y el termómetro oscilará entre los 9 grados de máxima y los menos 3 de mínima. Antes de despedirnos, les invitamos a que esta tarde se acerquen a las 7 a la Casa de la Cultura para disfrutar de las actividades programadas dentro del Paseo Poético por la Generación del 27, una actividad en la que colaboran 8 bibliotecas de la provincia, incluida la de Azuqueca, y que arranca hoy con un homenaje a Luis Cernuda. Ahora sí, nos toca despedirnos. Al frente de la mesa de control estuvo Víctor Rojas y al micrófono Vanessa Algara. Volvemos el lunes a eso de la 1:30 con más información. Les dejamos ahora con Radio Castilla-La Mancha. Disfruten del fin de semana. Buenas tardes.
Radio Azuqueca 107.9.